En esto pensar. Pilato se esforzaba por soltar a Jesús, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que pretende ser rey se declara contra el César. Al oír estas palabras, Pilato sacó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en arameo Gábasa. Era la víspera de la Pascua, hacia el mediodía. Dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaban: ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿crucificar a su rey? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces, al fin, se le entregó para que lo crucificaran. Y con eso se hicieron cargo de Jesús. Él, llevando a cuestas su cruz, salió por un lugar que llaman la Calavera, en arameo, Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó también escribir un letrero y ponerlo en la cruz: Jesús Nazareno, el rey de los judíos, así decía. Como el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, muchos judíos leyeron el letrero, porque además estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: no dejes escrito el rey de los judíos, pon, este dijo que era rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito se queda. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados repartieron su ropa en cuatro lotes, uno para cada uno, dejando aparte la túnica. La muerte providencial. A menudo hablamos de la crucifixión como de una tragedia. Creemos que fue horrorosa y la cosa más incongruente que pudiera pasar jamás. Tenemos razón, pero solo en parte. La crucifixión fue una necesidad también. Sin ella, el enigma del futuro del alma del hombre quedaría inconcluso y el horizonte de su fe quedaría obscurecido. Sin la cruz no existiría una manifestación objetiva del pecado. Nuestra raza nunca ha comprendido el importe de su pecaminosidad, excepto cuando lo hace a la luz de la cruz de Cristo. Nos inclinamos a llamar al pecado error. Nos esforzamos en presentarlo como flaqueza o lo aceptamos como caída humana. Aun cuando a veces osamos llamarlo por su nombre real, todavía lo hacemos con cierta superficialidad. Aguamos un poco su verdadero carácter. ¿Qué es pecado, amigo radio oyente? Pecado es aquello que toma al Dios encarnado y lo trata como no se trataría a la peor bestia feroz. Pecado es aquello que toma al sublime, al tierno Jesús, al Jesús que nunca hizo daño, que nunca mintió, el que nunca se quejó, quien gastó su tiempo y su vida toda sanando a los enfermos y haciendo toda clase de bienes, y lo toma, lo desnuda, lo azota, escupe su rostro, lo burla, traspasa sus manos con clavos, lo corona de espinas, lo ciñe a una cruz. Eso es pecado, amigo mío, pecado de la peor especie. Era pues menester que hubiera una cruz para que tú y yo nos diéramos cuenta de lo que es pecado. Algunos podrán racionalizar el pecado, otros podrán debatirlo académicamente, y otros considerarlo la fabricación de los moralistas y puritanos. Pero cuando miramos fijamente al crucificado, y esto no es lo mismo que decir mirar a un crucifijo, cuando nos acercamos por fe al moribundo divino agonizando en una cruz, vicariamente, substitucionariamente, vemos al pecado en toda su fiereza. Lo vemos victimando y cumpliendo su sentencia. Cristo murió por nosotros, dice San Pablo. No por él, porque nunca hizo pecado, ni hubo engaño alguno en su boca. Su muerte fue por otros. Su muerte fue por ti y por mí. Sin la cruz, tampoco hubiera un Salvador. El Nuevo Testamento es muy enfático en este punto. Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice San Pablo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la cruz del Calvario, la muerte de Cristo sobre ella, lo que lo constituye a Cristo en un gran Salvador para grandes pecadores. Su muerte trae vida al pecador. El derramamiento de su sangre inocente justifica al pecador. El Nuevo Testamento no teoriza acerca de la cruz, simplemente la asienta como un hecho necesario y redentor. Busque tiempo en este día, mi amigo del aire, para sentarse a solas con Dios y con su conciencia y meditar seriamente sobre la cruz del Calvario. Sin la cruz no habría resurrección tampoco. Para resucitar entre los muertos, Cristo tenía que morir primero. Sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección la muerte de Cristo quedaría inválida. Sin la cruz, amigo mío, tampoco habría consuelo para el que sufre, ni enjugamiento de lágrimas para el que llora. La Biblia dice que Jesús lloró durante su vida terrenal, pero es su agonía en la cruz lo que trae consuelo al alma que llora. Es la cruz lo que levanta el peso del quebranto, lo que disipa la tristeza y sirve de bálsamo para el dolor. Es en el postrer suspiro de Cristo sobre la cruz donde nuestras lágrimas hallan su postrer consuelo. Los años me han enseñado, amigo de Ernesto Pensad, que la vida no es un picnic, sino más bien es un valle de lágrimas. Es cierto que hay momentos de goces en la vida y que hay días felices. Debemos disfrutarlos a plenitud mientras se presentan. Pero hay muchas lágrimas en la vida. Sí, muchas. Yo también las he derramado. Y he visto a muchos, a mi alrededor, derramarlas también. Sin los padecimientos de Cristo sobre la cruz, no podríamos saludar a los que tienen el corazón quebrantado. No tendríamos mensaje para el alma herida, ni pañuelo para los ojos inundados por las lágrimas. Si no hubiera cruz, ¿qué mensaje tendríamos para el huérfano? ¿Qué confort tendríamos para la viuda? No encontraríamos qué decirles. Quedaríamos mudos ante la tragedia. ¿Qué decirle a la joven esposa cuyo esposo muere en sus brazos durante la luna de miel? ¿O cómo alentar al huérfano que ha sido abandonado por la súbita desaparición de sus padres? ¿Qué decirle al paralizado de polio que tiene en su silla de ruedas 20 años? ¿Cómo explicar los estrujones crueles con que la vida nos atropella? Todos los días el sepulturero cava nuevas fosas donde esconderá para siempre a los seres queridos. Todos los días el cáncer fulmina al paciente en el hospital. Más y más corazones sucumben cada día ante el peso del resentimiento, porque la vida les ha azotado con dureza. Más y más necesitamos una respuesta que satisfaga al que es tentado a abandonar su fe en un Dios bueno, porque su vida se halla sumergida en la tragedia. Amigo de Ernesto, pensad, sin la cruz de Cristo, o más bien todavía, sin el Cristo de la cruz, moriría el consuelo, terminaría el aliento y sucumbiría el optimismo. Gracias al sufriente divino que pendió paciente de la cruz del Gólgota, gracias a Cristo por su valor al soportar los sufrimientos indecibles por nuestras culpas, gracias por su disposición a ser expuesto a la ignominia pública cuando su cruz se colocó en alto, a campo raso, sobre el lugar de la calavera. Gracias a Cristo porque soportó el abandono de Dios y la mofa de los hombres, aún de los malhechores que morían a su lado. Gracias a Cristo por voluntariamente probar la mirra amarga de la crucifixión, por derramar sobre nuestras conciencias entenebrecidas la sangre purísima que lo limpia todo del pecado. Gracias a Cristo por expresar la victoria sobre la cruz con su aquietante grito: consumado es. La cruz fue, amigo radial, una necesidad, un eslabón entre Dios y el hombre. Mostró lo negro del pecado a la vez que vislumbró lo limpio del Salvador. La cruz abrió las puertas de la resurrección, que es la esperanza más segura del pecador. La cruz consuela al triste y trae respuesta al que merodea en el desespero. Ven a la cruz hoy. Acude al crucificado hoy. Confía en Cristo hoy. La cruz de Cristo, o el Cristo de la cruz, es tu única esperanza y tu alternativa más gloriosa. Ven a Él en este día. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Jesús en la cruz es mi lema. Jesús en la cruz me salvó. Aunque hay otros que adoran la cruz de Jesús, yo adoro al Jesús de la cruz. ¿Qué de ti, amigo radioyente?